Padre nuestro, te damos gracias por este precioso día que tú nos has dado. Y te pedimos, Padre, que en todo lo que hagamos, nosotros busquemos solo ver el rostro de Jesús. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Estamos nosotros en el libro de Juan y la semana pasada vimos que Cristo hablaba de la casa de su Padre. Y vimos al final de esa lección que lo importante no es la casa, lo importante es el Padre, ¿verdad? La casa es simplemente una casa bonita, pero el Padre es lo importante. Cristo dice, yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, entonces nosotros tenemos a Felipe. En el capítulo 14 del libro de Juan, empezando en el versículo 8, viene Felipe, uno de los discípulos, y dice en el 8, Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ahora, yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, había algunos maestros que decían, no hay preguntas tontas. No estaban en lo correcto. A veces hay preguntas tontas. Felipe le pide al Señor, enséñame al Padre. Ahora, yo no sé lo que Felipe esperaba ver. El Padre, Dios el Padre, primeramente es espíritu. Segundamente es infinito, por segunda parte. Es tan grande que no tiene fin, está en todo lugar, tanto en el universo como fuera del universo, tanto en el presente como en el pasado, en el futuro. El Padre está, es Dios infinito. Ahora, yo sé una cosa, que lo más grande que es una cosa, lo más lejos que uno tiene que estar para verlo bien. Entonces, si tú quieres ir a un edificio grande en Nueva York, el Empire State Building, y tú vas a ver el Empire State Building, y tú te pones ojitos a la pared, ¿cuánto del edificio vas a ver? Unos centímetros cuadrados del edificio vas a ver. Para ver el Empire State Building, tú tienes que ponerte bien atrás. Ahora, ¿cuánto atrás te tienes que poner para ver al Padre? ¿Dónde llegas a captar, a ver lo infinito? Dice Felipe, pues enséñame al Padre y ya me basta. Tus ojos no pueden. Dice Pablo a Timoteo que él vive en una luz que no se puede ni acercar. Es una cosa que nuestros sentidos no fueron hechos para comprender y nunca podrían. Nosotros somos como una hormiga mirando el lado de un elefante y pensando que él comprende todo el elefante. Sí, hay preguntas tontas. Felipe no lo pensó como teólogo o como filósofo. Felipe no era educado. Pero sabe que no hay preguntas, sí hay preguntas tontas, pero siempre a esas preguntas hay respuestas buenas. Y un buen maestro sabe cómo responder a una pregunta que no tiene razón. Felipe dice, muéstrame al Padre. Y Cristo le dice, tú no puedes ver al Padre, básicamente. Jesús le dijo, ¿cuánto tiempo hace que estás que estoy con vosotros, versículo 9, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Ahora, no está diciendo que él y el Padre son lo mismo. Nosotros creemos en un Dios que está en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero lo que está diciendo es esto. Su Padre era tan similar en su ser que lo que el Hijo hace te enseña lo que es el Padre. Pero el Hijo sí se puede ver. Bueno, en ese entonces se podía ver, estaba vivo aquí, ahorita está en el cielo, pero si Cristo bajara ahorita, lo podemos ver. Porque Cristo lleva un cuerpo humano. ¿Por qué lleva un cuerpo humano? Para que nosotros podamos ver cómo es Dios. Cuando Dios tiene pies y manos. El que me ha visto a mí, dice Cristo, ha visto cómo es mi Padre. Y no lo vemos aún entre nosotros en un nivel imperfecto, ¿verdad? Yo tengo 9 hijos, 7 varones, 2 hijas, y yo no sé cuántas veces. ¿Sabes qué? Ese camina como tú, o ese, ese, yo puedo ver, te, veo a ti en Mikey, o en Jason, o en Kevin, ¿verdad? No es perfecto, porque Mikey, Jason y Kevin y yo estamos en desacuerdo en muchas cosas. Él no siempre, ningún hijo mío ha hecho siempre la voluntad de su padre. Y eso es bueno, porque la voluntad de su padre a veces, este padre aquí, el que está en el púlpito, no siempre es bueno. Pero en el nivel de que mis hijos me siguen, yo encontré una cosa. Me acuerdo, mi suegro, cuando vivía, tuvo un accidente donde su dedo chico de la mano derecha se accidentó y quedó así. Cuando él pone un puño, el dedo salía así. No lo podía ya poner en puño. Así que cuando él estaba en el taller con un desarmador, lo hacía así, el dedo salía. Cuando él estaba, y luego yo miré, vino uno de los hermanos de mi esposa a arreglar un abanico en nuestra casa. Yo lo miré, tenía el desarmador y estaba así, con el dedo salido. Él podía poner el dedo en puño. Pero había mirado tanto a su padre y imitado a su padre que cuando él agarraba un desarmador, lo agarraba con el dedo salido. Y dice, puede decir, si me miras a mí en cómo hago un desarmador, has visto a mi padre. Porque nosotros en muchas cosas imitamos a nuestros padres, pero imperfectamente, ¿verdad? Pero Cristo lo imitó a la perfección. Y es lo que nos dice aquí ese versículo. Nos dice en el versículo 10, nos dice, lo que yo hablo, las palabras que yo os hablo, no los hablo por mi propia cuenta, sino que mi Padre mora en mí y Él hace las obras. Dice, si tú quieres saber cómo es el Padre, no lo vas a hacer viéndolo con los ojos, mirando lo infinito. Dice Cristo, me vas a mirar a mí y como yo hablo y como yo hago, es lo que mi Padre haría. Dice, yo y mi Padre estamos en perfecta armonía. Nunca en la vida eterna del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, nunca una vez han estado Él y su Padre en desacuerdo, en riña, en pleito. El Hijo y el Padre siempre han estado como un buen coro en perfecta armonía. Dice aquí, lo que yo hablo es lo mismo que oirías de la boca de mi padre si mi padre podría bajar. Siempre pasa esto y no lo puedo arreglar. Esto, no sé cómo arreglar esto de Java, porque siempre pasa a las 12 y luego cuando quito la cosa no me regresa hasta el siguiente domingo. Ay, ay, ay. No, y no me regresa ningún otro tiempo de la semana. Y no sé cómo llegar ahí. Bueno, regresando. Perfecta armonía. Yo y mi computadora no la tenemos, pero el Padre y el Hijo sí lo tienen. Toda palabra que Cristo habla, lo habla en la voluntad del Padre. Ahora eso me da mi buen sentido, porque a veces Cristo habla cosas donde Él enseña que, por ejemplo, como vimos antes y vamos a ver de nuevo en Getsemaní, Él tuvo miedo. Y no pecó. Aún cuando él dijo, Padre, quítame la copa. Eso no era fuera de la voluntad del Padre pedir. sería fuera de la voluntad del Padre si el Padre dice no y luego él dice todavía lo quiero quitado. Pero ¿qué me dices? Tú pídele al Padre cuando tengas miedo, pídele. Deje que él te enseñe si sí o no. Pero no temas pedirle cualquier cosa donde tú estás en prueba. Porque Cristo lo hizo y él no pecó. Cristo dice, Padre, quítame la copa. Cristo dice, Padre, tengo miedo. Estoy turbado. Y no fue pecado. Dios en forma humana no es sin emoción. Si Cristo lo pudo hacer en forma humana y estar en la voluntad de Dios, tú también. Yo también. Pero no solo cada palabra estaba en la voluntad de Dios. Nunca hubo un solo acto de pecado. Dice, Él hace las obras. Las obras que salen, Él las hace. En el versículo 10 y 11. Creedme que estoy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras. Ahora, Cristo hizo muchas obras y nunca pecó. ¿Qué? Ahora, el pecado, ¿qué significa el pecado? Nosotros muchas veces tenemos una idea muy pequeña y angosta de lo que es pecado. Pensamos que el pecado es mentir, o que el pecado es adulterar, o que el pecado es robar, y sí, esas cosas sí son pecado. Pero ¿qué es el pecado? ¿Qué significa la palabra griega que traduce pecado? Significa fallarle al blanco. Ahora, fallarle al blanco no siempre es una cosa moral. ¿Qué es el blanco en este caso? El blanco es la voluntad de Dios. Ese es el blanco que Dios da. Todo acto, toda palabra, todo pensamiento que nosotros debemos hacer está en el acto de Dios. Ahora, si no pensamos en la voluntad de Dios, si no hablamos en la voluntad de Dios, estamos pecando. No tiene que ser una cosa mala. Si Dios me dice que haga este bien, pero yo en vez de hacer ese bien, hago este bien, le fallé al blanco. ¿Por qué? Porque Efesios 2:10 dice que Dios tiene obras que Él preparó de antemano para que yo ande en ellas. Si hay dos bienes, todavía nos cae a nosotros descubrir, orar, pensar cuál de estos es el bien que Dios quiere que haga. Los dos son buenos, pero uno es pecado porque no es lo que Dios quiso que hiciera. Y voy a dar una ilustración. Tenemos varias personas en nuestra iglesia que están aprendiendo a disparar con una pistola. Algunos de ustedes quizá ya saben. Pero aprendiendo a disparar, vas, agarras tu pistola y te vas allá donde tienen los blancos, ¿verdad? Que tienen como un cartón con una cabeza y un torso aquí de una persona, el tórax aquí y la cabeza. Y tú agarras tu arma y lo apuntas y pa, 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 pa. Y descargas tu arma y tienes un círculo de balas. Todos pegaron en la cabeza. ¡Qué bonito! Dice el instructor. Dice, ¡qué bien disparaste! Pegaste a la cabeza con 6 balas. Pero tú en tu mente estás diciendo, pero yo le estaba apuntando al corazón. Ahora, en efecto, en realidad esa persona quedaría muerta de cualquier manera, ¿no es verdad? Pero técnicamente, tú pecaste en el disparo. Porque tú no le estabas atinando a la cabeza, le querías atinar al corazón y no le diste con tus 6 balas. Tiene que ver con dónde estás tratando de disparar y dónde llegas, si estás atinándole al blanco o no. El pecado es simplemente, yo le atino a la voluntad de Dios. Si no le atino, peco.
Si le atino, no peco. Cristo vivió una vida donde ni una sola vez le falló al blanco de la voluntad de Dios. Y nos dice 1 Corintios 13 que eso es posible en mi vida. Ahora, 1 de Juan me dice que no lo voy a hacer, ¿verdad? Que si digo que no tengo pecados, miento. Pero la verdad es que cada vez que tú vienes a una situación, Dios tiene, nos dice 1 Corintios 10, 13, una salida para ti. Y tú puedes, si tomas el tiempo y la oración y piensas a Dios la sabiduría, tú puedes encontrar la salida. Como cuando agarras una pistola y vas al lugar de disparar, cada vez que tú agarras tu arma, siempre la posibilidad está de pegarle al blanco, ¿sí? El problema es que somos malos en nuestros disparos espirituales. No tomamos el tiempo, no enfocamos el arma, no hace, y pecamos. Y luego tenemos que confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Pero Cristo siempre, Él era tan humano como tú y como yo. Probado, dice Hebreos 4:15, las mismas maneras, pero sin fallarle al blanco. Pero Él sabe lo que es, Él sabe el estrés de ser tentado en todo. Él sabe lo que estás pasando tú en tu situación. ¿Sabe? Cuando uno está en una situación de calmadamente en un lugar de disparar la pistola, es fácil. Si uno tiene un poco de talento, es fácil. Si tiene los ojos como los míos, no hay... Ni el blanco lo veo, pero si tiene ojos normales y un poco de talento en disparar, es fácil pegarle al blanco. Cuando estás en una situación de combate, cuando hay personas moviéndose por acá y por allá y tirándote a ti y está caliente y has estado cargando tu cosa militar por todo el día y estás lleno de sudor que te está cayendo en los ojos, entonces se pone más difícil pegarle al blanco, ¿sí? Y lo más duro que está la batalla, lo más duro que es pegarle al blanco. Y nadie ha tenido una batalla como el Señor. Él no sufrió menos tentación que tú y yo, Él sufrió más. ¿Sabe quién sufre más tentación? El que lo resiste. Déjeme preguntarle, cualquiera de ustedes, de nosotros que hemos estado tratando de estar en dieta, ¿quién sabe más que duro es la tentación? ¿El que se resiste o el que primera vez que se le pone el pastel enfrente se lo come? El que sabe es el que se lo resiste. Ese sí sabe que es la batalla. Cristo nos dice aquí: yo viví como un humano en perfecta voluntad, en perfecto acuerdo con la voluntad de mi Padre. Nunca hice un solo acto de pecado. No solo no lo hice, pero mi Padre me dio el poder. Cristo no lo hizo por sí mismo. Siendo Dios, Él dejó atrás el uso propio para su conveniencia de su propio poder. Nos dice en el versículo 10 y el 11, dice al final del 10, el que mi Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora, yo quiero que ustedes piensen, porque esto es importante para ti y para mí. Cristo no hizo milagros porque era Dios. Era Dios y es Dios. Pero los milagros que Él hizo, no los hizo así. Cristo hizo sus milagros por medio, dice aquí, del Padre, no de Él como Hijo, del Padre que moraba por medio del Espíritu Santo en Él. Satanás lo trató de tentar de usar sus propios poderes como el Hijo de Dios. Dijo, si tú eres el Hijo de Dios, cuando estaba en el desierto, Mateo 4 y Lucas 4, si tú eres el Hijo de Dios, haz que las piedras se vuelvan pan. Le estaba tentado a decir, ¿sabes qué? Tú eres el Hijo, tú tienes el poder en ti, lo puedes hacer, hazlo. Le dijo, no, yo vivo por las palabras que vienen de mi Padre. Si Él quiere que tenga pan, Él tiró maná en el Antiguo Testamento, Él puede darme pan aquí. Lo mismo nos pasa a nosotros. Vamos a ver más abajo que esto es muy importante para nosotros. Y eso es la base de nuestra fe. Cristo nos dice en el versículo 11. Dice, creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. Cristo es el único que pudo decir, creed en mí. El Buda dijo, cree lo que enseño. Como maestro, creo que enseño. Buda no se pensaba especial. Buda simplemente era una persona que había llegado a algunas verdades espirituales, dizque a él, y los enseñó. Mahoma igual, Mahoma dice, mira, un ángel me trajo una revelación. Joseph Smith con los mormones igual. Mira lo que enseño. Cristo no dice, mira lo que enseño. Dice, creed en mí. Yo soy, no mis enseñanzas, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el que enseña lo que es el Padre. Mírame a mí. Empezó este capítulo así, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón. ¿Ustedes creen en Dios? ¿Creen también en mí? Dice Cristo. Lo que Cristo quiera no es simplemente que creamos sus palabras. Quiere que creamos quién es y qué es. Y que Él nos muestra en dos pies y dos manos y una cara cómo actúa Dios. Cómo es Dios. Si tú ves cómo es Cristo, tú sabes cómo es Dios entre los humanos. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, va adelante. Dice, esto que yo soy con mi Padre, yo quiero que tú seas conmigo. Dice el versículo 11, el versículo 12 digo, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, que los hizo como por el poder del Padre, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque voy al Padre. Versículo, y luego vamos a hablar de la oración. Pero entonces, ahora en el versículo 12 vemos que lo que Cristo es con el Padre, ahora Él lo quiere trasladar a nosotros. Y dice que van a ser ustedes, no, ¿quién soy yo? Tomás Whitehouse con lentes, lo que sea. Yo tengo 63 años, casi 64, no soy gran atleta, no soy gran gurú espiritual. Yo, tú, miembro de Viviendo por Fe, las obras que Cristo hace, dice, entre ustedes también para pasar. Ahora no dice que cada uno de nosotros va a hacer milagros. Pero sí nos dice, como dijo Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18. Estas cosas seguirán a los creyentes. Habrá, donde vaya la iglesia, va a haber milagros. No que cada uno de nosotros haga, pero va a haber maravillas. ¿Cuántos aquí han visto? Yo he visto. Yo he visto cánceres curados. Yo hablé con Marilyn Ford allá en la iglesia de Getsemaní cuando estaba una mujer que había puesto se ciega y fue sanada. Yo he visto a mi propio hijo que se cayó y se descalabró, se cayó de un van y se descalabró, iban a hacer una operación y poner una placa en su cabecita de 2 años. Yo vi cuando el Señor sanó esa cabeza y los rayos X aún los cambió. Yo he visto, ahora, yo no soy uno de estos que sale y siempre estoy diciendo milagros, 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 milagros. Pero yo les voy a decir una cosa, donde va la iglesia hay milagros. Yo no puedo traerlos a mi propia voluntad. Yo no estoy mandando mis pañuelos y me mandan dólares. Yo no estoy haciendo esas cosas porque la Biblia no, pero sí dice que entre los de que siguen a Cristo, cosas maravillosas van a pasar. Gente se va a sanar. Comida que no parecía que iba a alcanzar, va a alcanzar. Demonios van a ser sacados. Esas cosas pasan. No por mí. Como por Cristo, no fue por Cristo, fue porque estaba en la voluntad de su Padre. Y lo mismo puede pasar. Y yo, ustedes no, nunca se sientan que no pueden orar por un milagro. Ahora, quizá el Señor le haga como a Pablo y le diga, no, mi gracia basta. Entonces, bien. Ni Cristo siempre sanó, ¿verdad? Cuando él llegó a su propio lugar, dijo, no hizo muchos milagros ahí. Ni Pablo, que podía sanar. Cuando Pablo estaba, a veces sanaba milagrosamente y a veces le decía como a Timoteo, toma un poco de vino para tu estómago y tus muchas, ¿qué? Enfermedades. No siempre va a haber, pero debe haber. Ahora, eso es importante, pero ahora venimos a un pasaje que muchas veces molesta, turba a personas porque no lo han visto. Dice Cristo, lo más grande, obras más grandes de las que hice yo, van a hacerse porque yo voy a mi Padre. Ahora yo pienso, ¿qué obras más grandes? ¿Qué hizo Cristo? ¿Resucitó muertos? ¿Qué hay más grande que eso? Resucitó muertos, dio de comer con 5 panes y 2 peces a multitudes, caminó sobre el agua y luego me dice a mí, obras más grandes harán ustedes porque yo voy a mi Padre. Y eso de irse a su Padre lo va a explicar más abajo. La razón que eso es importante es porque va a dar al Espíritu Santo. Eso es la clave. ¿Qué es la obra mayor? ¿Sabe qué? ¿Qué le pasó a Lázaro años después de que fue resucitado? Murió. ¿Qué le pasó a los que les dio la comida? Les dio hambre. Todos los milagros que Cristo hizo en la tierra eran temporales, no eran permanentes. Pero hay una cosa que ni los discípulos hizo. ¿Por qué? Porque todavía no había el Espíritu Santo. Había algo que nunca había pasado. Cuando yo hablo mi boquita y yo doy el Evangelio y una persona lo oye, y el Espíritu Santo les toca el corazón y ellos creen, pasan de muerte eterna a vida eterna. Ellos tienen una cura mejor que si yo les hubiera curado el cáncer, si yo les hubiera dado pan, si yo les hubiera quitado la lepra, si yo les hubiera hecho cualquier, esos son milagros y son fantásticos porque se miran. Pero cada vez que tú das el Evangelio y cada vez que una persona confía en el Señor, hay un milagro más grande que cualquiera que hizo Cristo o sus discípulos cuando lo estaban. Ahora, se dice, pero ellos no predicaban y se convertían. Sí, ellos predicaban y la gente se convertía también, pero faltaba una cosa. Antes de Pentecostés, antes del día de Pentecostés, cuando no estaba la iglesia, esa gente se convertía, pero no recibían el Espíritu Santo. Dice Cristo, es conveniente que yo regrese a mi Padre porque yo les voy a mandar otro Consolador y Él estará con ustedes y estará en ustedes. Nos dice Efesios capítulo 1 que Él es las arras de nuestra salvación. Lo que nosotros tenemos ahorita es una cosa increíble. No se mira. Pero tú le das el Evangelio a alguien, tú le vas, le abres el tratado quizá, o le abres la Biblia, le dices, tú eres un pecador, reconocen que son pecadores, le dices, si tú pones tu fe en Jesucristo y no en tus obras, tú irás al cielo, tú estarás con Dios, tendrás la vida eterna, y de repente, y a veces se ve la pelea, le dices, y dice, sí, sí, y luego le preguntas, ok, si tú vas a confiar en Cristo, sí, 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 y luego si tú mueres, ¿qué te pasa? Dicen, pues quién, quizá, güey. ¿Cómo que quizá? Se ve que todavía no se ha prendido el foquito, Y les explicas, Cristo pagó por cuántos de tus pecados, le enseñas el versículo, dicen, todos. Luego tú dices, sí, si te pago todos tus pecados, ¿cuándo? Pues quizá vaya, Dios creo que... No, luego le dices, vamos a poner una ilustración. Mira, si yo voy contigo y esta tarde vamos a la pizza y yo te compro tu pizza y yo la pago, ¿cuánto tienes que pagar tú? Nadie. ¿Por qué? Porque tú la pagaste. Ahora, si Cristo pagó por tus pecados, ¿cuánto tienes que pagar tú? Pues todos. No se les prende el foquito. ¿Por qué? Porque Romanos 3 nos dice que nadie busca a Dios. Pero luego el Espíritu Santo hace su obra y de repente se les prende el foquito. Y pasan de muerte a vida. Y nada es igual.
Nosotros nos hemos puesto tan sensacionalistas que pensamos que queremos ver los milagros de sanidad y los milagros de este y el milagro del otro. Y es bonito verlos, es bonito verlos. Pero cada vez que tú das el Evangelio y el Evangelio se agarra y Dios en el Espíritu Santo obra en el corazón de esa persona, tú has hecho una obra mayor que la que Cristo y sus discípulos hicieron durante el tiempo que Él estaba todavía en la tierra. Por eso dijo, cuando yo voy al Padre, cuando yo regrese allá y voy al Padre y les mande el Consolador, usted entonces va a dar algo más, hacer algo más grande y más poderoso de lo que yo hice. ¿Sabe qué? Todos los que Cristo les dio milagros, todos están descansando en sus tumbas. Pero la persona que tú le das el Evangelio y viene al Señor, nunca morirá. No dejemos que el diablo nos descarrile buscando sensación, buscando, quiero que en las iglesias haga milagros, qué bueno que haya. Pero que paremos, que nos concentremos más en los milagros y menos en el milagro increíble del Evangelio de Cristo Jesús. Y luego nos habla de nuestra oración. Y aquí lo dejaremos para la semana que viene, pero vamos a hablarle. Aquí dice esto, versículo 13. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora, la cosa es, pues a mí nunca, yo pongo siempre, cuando lloro, digo en el nombre de Cristo, digo en el nombre de Cristo y no se me cumple. Es que no entendemos. ¿Qué es orar en el nombre de Cristo? No es ponerle una firma. ¿Qué significa el nombre? Entre los hebreos, el nombre es el carácter y la personalidad. Básicamente lo que está diciendo Cristo es que cuando tú oras algo de acuerdo a lo que es Dios, a su carácter, su personalidad, su voluntad, Dios lo cumple. No importa lo que sea. Grande, difícil, para Dios no hay difícil. Para Dios, no, ¿sabe qué? Pues eso, ay, dame una más fácil. Lo único que importa en nuestras oraciones, lo único, es que lo hagamos de acuerdo al carácter, el amor y la voluntad de Dios. Y que creamos que Dios lo va a contestar. ¿Para qué? Para que su Padre sea glorificado. De esto vamos a hablar más el próximo domingo, que es el día de ayuno y oración. Y lo vamos a poner más ampliamente y vamos a tomar estos dos versículos y los vamos a desempacar. Pero esta semana yo quiero que oremos con valentía. Pídele al Señor en grande. No pienses que solo puedes pedirlo chiquito. Pero primero pide al Señor, como dice la oración del Padre Nuestro, tu voluntad sea hecha, que sea mi oración de acuerdo a tu voluntad. Padre, te damos gracias por tu palabra y porque por medio de Cristo, que lo vemos en la palabra de Dios, nosotros podemos saber el carácter y la belleza del Padre. Que si hemos visto la cara de Cristo, por lo que se ha hablado, sabemos cómo es Dios y podemos modelar nuestra vida a su voluntad. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.